Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Hoy día tomaremos un tema un poco diferente. Vamos a estudiar algunos argumentos modernos de la evolución. Aquellos argumentos que son puestos como contra la creación para demostrar que Dios no puede ser el creador. Y siempre es bueno partir con un texto bíblico. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La ciencia, no toda la ciencia es equivalente a ser científica. Es decir, hay que distinguir entre las diferentes posiciones. Una cosa es la información y la otra cosa es la interpretación de esa información. Muchos científicos, en el caso voy a hablar de Tutankamón, muchos científicos han escrito sobre la muerte de él. Y, de hecho, a su momia se le practicaron escáneres en el año 2005, exámenes de ADN y exámenes químicos. Y esa información le fue entregada a varios expertos. Tradicionalmente se creyó que Tutankamón había muerto de una hemorragia después de un golpe en la cabeza, posiblemente un asesinato. Pero empecemos a ver las diferentes opiniones de expertos. El doctor Frank Ruhi, de la Universidad de Zúrich, sugirió que era una fractura compuesta en una pierna, la cual se infectó. El National Geographic dice que tuvo complicaciones por una pierna fracturada. El Discovery Channel dijo que fue un joven deforme, con un labio leporino y enfermizo, que murió de malaria. Bob Connolly, antropólogo de la Universidad de Liverpool, creyó que murió de un golpe al caer de su carro de guerra, por una herida en el pecho y costillas rotas. El profesor Benson Harrer dice que fue muerto por una mordida de un hipopótamo por la herida que tiene en el pecho. Es decir, todos los expertos anteriores no pueden estar en lo correcto. Ellos cuentan con exactamente los mismos datos, pero sacan diferentes conclusiones, porque los datos, siendo los mismos, tienen que ser interpretados con los propios valores que tiene la persona. Los datos no hablan por sí mismos. Por lo tanto, la interpretación se hace de acuerdo a los valores personales, subjetivos. Lo mismo sucede, justamente, cuando se reconstruye la historia de la Tierra, del hombre, de los animales y de las plantas. Lo que se ve de acuerdo al lente de que cada uno lo mira. Todos tienen un set de valores y preconceptos, sean creacionistas o evolucionistas. Por lo tanto, la ciencia histórica o forense en sí no puede probarse. No así la ciencia operativa, que es la que nos da todos los instrumentos hoy día. Esta se puede repetir en laboratorio y se puede confirmar. Se suma otro factor, el ego personal de cada persona. Eso también, por cierto, nadie quiere ser derrotado diciendo que estás equivocado. Hay acusaciones de mal diseño, en que se acusa a Dios y dicen que este mal diseño prueba que la evolución actuó porque un Dios diseñador, ¿qué mal diseñador sería? y vamos a referirnos bastante a un libro que se llama The Blind Watchmaker, que lo escribió Richard Dawkins, el famoso zoólogo Dr. Richard Dawkins. Él dice que la retina de los mamíferos y de los hombres especialmente está armada al revés, está equivocado como armó la retina. Es una acusación bien seria. Pero vamos a ver, incluso quiero leer un poco textualmente como dice. Dice, la crítica es que nuestra retina del ojo está estúpidamente armada al revés, algo que ningún diseñador decente haría, pone en su libro. Cualquier ingeniero haría apuntar las células fotosensibles hacia la luz. Y ya explico lo de las células fotosensibles. Con su cablerío hacia atrás para el cerebro. Se reiría de saber que estas fotocélulas apuntan dando la espalda a la luz con sus conexiones hacia el lado de la luz. Esto es lo que sucede en todas las retinas de los vertebrados. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que lo que se encargan de leer la información sensible a la luz son los conos y los bastones, y ellos están mirando hacia la pared final. Entonces, y los cables que salen de los nervios, que salen de ellos, salen hacia la luz, digamos, hacia la retina. Entonces dice, eso está contrario, lo que debería hacer es todo lo contrario. Todos los conos y los bastones deberían estar mirando hacia la retina para que recibieran directamente la luz. Bueno, tiene un punto tal vez, pero veamos un poco más. Los bastones se dedican a leer en blanco y negro y la visión nocturna, la visión más oscura y más bien movimientos gruesos. Los conos, sin embargo, permiten ver en colores. También dice Dawkins que un diseñador que diseñara algo así está simplemente demostrando que la evolución es verdad. Bueno, es una opinión. La jibia tiene un tremendo ojo, pero si hay algo que están todos de acuerdo es que la jibia tiene muy mala vista. Y porque está armado correctamente, o sea, los bastones están hacia la retina, hacia la luz. Y tenemos la comparación de los dos ojos, lo de los ojos humanos y los ojos de las jibias. Los bastones hacia allá y los bastones hacia acá. Están en forma completamente opuesta. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Esta es la respuesta. Lo que se está pasando por alto Richard Dawkins es lo siguiente. Hay fibras ópticas en el ojo que demuelen este argumento de mal diseño, porque las células gliales de Müller actúan como verdaderas fibras ópticas, bajando la luz hasta el fondo, bajando la luz y la llevan a los receptores en el fondo del ojo. Y así leen perfectamente. Los cables, como dice que son los nervios, van por arriba, efectivamente, pero no molestan para nada porque la luz ha sido llevada por esas fibras ópticas. Y entonces la imagen es transmitida a través del nervio óptico que va, por supuesto, hasta el cerebro. Por lo tanto, esta es la respuesta. No hay tal mal diseño, simplemente él se saltó estas fibras ópticas que llevan la luz correctamente hacia nuestro ojo. Recordemos el ojo de águila. El ojo de águila que todo el mundo sabe que tiene un perfecto ojo para ver una presa, un ratón, a 100 metros y más todavía. Y, por supuesto, ellos tienen también toda su ordenación de sus bastones, igual que nosotros los hombres, la cual claramente están apuntados hacia afuera. La luz está por allá, que llega por la retina, y está hacia afuera. Hay un experto también que le voy a pedir que nos dé alguna información. El doctor George Marshall, que es un profesor de ciencias oftalmológicas, dice que la idea de que el ojo está armado al revés viene de la falta de conocimiento de cómo funciona el ojo y de su anatomía. El doctor Marshall explica que los nervios no pueden quedar atrás, hacia atrás del ojo, porque el espacio está reservado para el coroide, el que da una rica irrigación de sangre al ojo, que es necesario para el epitelio retinal pigmentoso, que es muy activo metabólicamente. Y es necesario, por lo tanto, regenerar todos estos fotorreceptores. En fin, es una explicación técnica, pero está claramente identificado que así debe ser como está diseñado actualmente nuestros ojos. Les cuento una cosita más que antes de salir del ojo, de que el ojo de un bebé, cuando se empieza a formar, está el globo, y de repente aparece un andamio, un verdadero andamio, que se planta allí, se arma, y ese andamio está allí para sostener al cristalino. Y al sostener el cristalino, se puede armar, el costelino se arma en toda su forma, se amarra con los músculos y allí ese andamio se desarma solo y se absorbe. ¡Qué maravilla! ¡Qué diseño tiene nuestro cuerpo para poder tener sus sistemas bien desarrollados! Y esto no puede ser evolución, porque la evolución siempre se supone que tiene un propósito. Pero esto acá no hay propósito, simplemente fue, es así. Otra crítica es sobre el nervio laringeal. El nervio laringeal es el que vemos en la imagen, que baja el nervio vago por el lado derecho, pero después regresa por el lado izquierdo hacia la laringe. Y también el nervio vago por arriba le manda señal a la laringe. Entonces el cuestionamiento es por qué tiene que bajar hasta la aorta para volver arriba. Y esto no solamente en los seres humanos, sino que también en la jirafa. Y ahí tenemos la jirafa con el mismo nervio laringeal que tiene que baja y vuelve a subir. Esto es necesario por varias razones. Hoy día se sabe la respuesta creacionista que lo que Dawkins considera solamente un destino principal, que es la laringe, pero en realidad el nervio también tiene el rol de apoyar partes como el del corazón, también los músculos de las cuerdas vocales y las membranas mucosas, y el esófago por el cual puede extenderse esa ruta. Ahora, también tiene un rol cuando el bebé está en desarrollo y es necesario físicamente que ese nervio esté allí para que se haga el desarrollo completo. No quiero entrar en detalles, pero también tiene una función dentro de los bebés. También decía ese libro sobre el watchmaker, el blind watchmaker, decía que tenemos en el ADN solo un 1,5% de los genes que son generadores de proteína. Todo el resto, o sea, el 98,5% era basura, producto de una evolución que ya sobraba todo. Y se le llamó junk DNA, como está allí. Todo ese DNA era, el ADN era simplemente sobrante, el resabio de la evolución y todo lo demás. Bueno, hoy día se sabe que ese fue un tremendo error, porque ese ADN que se le llamó basura es un ADN que es absolutamente funcional. De hecho, nosotros no podríamos vivir si no existiera eso. Y tiene tal utilidad de que es un verdadero panel de control para hacernos funcionar nuestro sistema. Por lo tanto, es absolutamente equivocado. Es lo mismo que pensemos nosotros que podemos tener una receta de cocina, también tenemos los ingredientes por una parte, pero otro distinto son las instrucciones cómo armar esos ingredientes. Y justamente esa es la otra parte del ADN que no es basura. El doctor Darrell Falk, presidente de Biologo Foundation, escribió y dijo que el argumento del doctor sobre el ADN basura es uno de los errores más grandes cometidos en la historia de la biología molecular. Un tremendo error. No todos los genes codifican proteínas, efectivamente, sino que una cantidad de ellos regulan y le señalan a otros dónde deben expresarse. Estos son lo que se llaman genes Hox y complican bastante el gradualismo y avalan el diseño inteligente dentro de nuestro ADN. Otra crítica que se hizo fue de los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales se supone que en el 1900 eran 180 dentro de la estructura humana y eran resabios de la evolución que quedaban allí y no servían para nada. Algunos de ellos eran el apéndice, el coxis, los músculos de las orejas, la glándula pineal, la muela del juicio, las cejas y pestañas, el pelo corporal, las amígdalas, las tetillas del hombre, las glándulas de timo, y 180, o sea, sigue la lista enorme. Bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, todas estas cosas se han ido aclarando y hoy día se sabe mucho mejor que las funciones que hoy día tienen todos ellos funciones específicas, al menos una. Veamos por último Salmos 139:14, que nos dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquel que conoce a Dios se afirma en él. Aquel que no conoce a Dios piensa que todo el mal que hay, todo el daño del pecado, todo esto es obra de Dios, que Él lo está haciendo, que Él lo está dirigiendo, que Él permite el mal en mí y en mi familia. Eso no es así. el Señor no puede impedir el mal, porque si no sería contra el libre albedrío. Así que confiemos en Él y mi alma está maravillada por Él.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales, y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 14, que es el último, titulado Yo hago nuevas todas las cosas. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Nuestra última lección trata sobre la última esperanza y el anhelo del cristiano en el momento en que Dios establecerá los cielos nuevos, escatológicos, y la nueva tierra. Todo el viejo orden de nuestro mundo pecaminoso pasará. Nuestro pasado pecaminoso ya no nos preocupará. Y todas nuestras fallas, pecados y transgresiones serán borradas. Todas las angustias, decepciones, heridas serán sanadas. Después del milenio, Dios enjugará nuestras lágrimas y el gran conflicto habrá terminado. Dios creará todo nuevo. Y si tienes alguna duda, de hoy como los tienen los evolucionistas, podremos ver a Dios creando con el poder de su palabra nuevo cielo, nueva tierra. Y en este paisaje reinará el amor, la felicidad, la paz y la alegría. Dios establecerá los cielos nuevos y la tierra nueva con una nueva calidad de vida. Ya no habrá necesidad de hospitales, prisiones, cementerios, porque no habrá dolor, enfermedad, sufrimiento. No habrá violencia, crimen, explotación o muerte. La nueva Jerusalén será la morada de Dios con el hombre. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La vida en la nueva tierra será impresionante y muy satisfactoria. Lo que Dios nos ha revelado al respecto está más allá de nuestra imaginación para comprenderlo completamente. Porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le adorarán. Verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Y la noche no será más. No tendrán necesidad de luz, ni de lámpara, ni de sol, porque el Señor Dios será su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Amigo y amiga, hermano y hermana, este es tu destino, ese es mi destino. Eso es lo que el Calvario hizo posible. En un momento más, regresaré. Dice Dios en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las Escrituras nos dan esta esperanza, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sin embargo, para algunos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva parece una fantasía. Historias contadas por los poderosos que utilizan la esperanza de una vida después de la muerte para ayudar a mantener a las masas bajo control. La idea es, aunque ahora es duro para ti, un día tendrás tu recompensa en el cielo o algo similar. Y aunque algunos han usado de esta manera la esperanza futura presentada en la Biblia, resulta que este abuso no cambia la verdad de las promesas que tenemos con respecto a los cielos nuevos y la tierra nueva. En los últimos días, los burladores ridiculizarán nuestra bendita esperanza. Pero sus burlas, tal como se predijo, podrían considerarse una prueba más de lo que dice la Biblia, que dice la Biblia es verdad, porque se burlan como dijo la Biblia. Hoy reflexionaremos sobre la gloriosa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, incluyendo el templo celestial, la presencia de Dios, el fin de la muerte y las lágrimas, y el triunfo definitivo del amor de Dios. Para algunos seguidores de la filosofía griega, la idea de que algo sea físico significa que es malo. Es por eso que para ellos es inconcebible pensar en un cielo real con personas reales en el futuro. Y en este pensamiento, para que sea cielo y para que sea bueno, debe haber un estado puramente espiritual, dicen ellos, libre de las manchas que se encuentran en este mundo físico. Afirman que si algo es material, no puede ser espiritual. Y si algo es espiritual, no puede ser material. En cambio, la Biblia habla del cielo en términos concretos, reales, pero sin las limitaciones que impone la presencia del pecado. Mira San Pedro y Apocalipsis lo que nos dice. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Lee también Isaías 65 y 66. Ya en el Antiguo Testamento Dios contaba cómo serían las cosas. El libro de Isaías brinda vislumbres interesantísimas sobre cómo habría sido la tierra si Israel como nación hubiera permanecido fiel a su pacto con Dios. Todo el entorno, con sus diversas expresiones de vida, habría crecido cada vez más hacia el plan original de Dios, es decir, previo a la entrada del pecado. Sin embargo, amados, ese plan no se materializó de la manera esperada. Luego se estableció un nuevo plan, pero ahora por medio de la iglesia compuesta por judíos y gentiles de todas las naciones. Por lo tanto, debemos releer las profecías de Isaías desde la perspectiva de la iglesia. En el Juan nos dice esto en el Conflicto de los Siglos, página 733. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Amados, muchos autores seculares que no tienen la esperanza de la eternidad, como la presentan las Escrituras, han lamentado la falta de sentido de la existencia humana. Y aunque están equivocados en cuanto al futuro, ¿por qué es difícil alegar en contra de su argumento sobre el sinsentido de la vida sin una esperanza futura? Es que, amados, sin Dios no hay esperanza futura. Sabes que algunos hablan del cielo propiamente dicho como el santuario de Dios. Pero el libro Apocalipsis alude a un santuario templo específico dentro de la Nueva Jerusalén, donde se encuentra el trono de Dios y el mar de vidrio. Allí la gran multitud de santos de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas adorarán a Dios para siempre. Yo leeré dos versículos para poder armonizar la descripción de la gran multitud de los redimidos que sirven a Dios día y noche en el templo con la afirmación de que Juan no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén. Tú dices, ¿hay templo o no hay templo? ¿Es Jesús el templo? ¿Hay luz o no hay luz? ¿Se necesita luz? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 21. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Yo oí una voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, ahora, ¿cómo podemos armonizar? ¿Hay templo o no hay templo? El santuario templo celestial siempre ha sido el lugar donde las huestes celestiales adoran a Dios. Resulta que con la aparición del pecado, este santuario se convirtió también en el lugar desde donde se ofrece la salvación a la humanidad. El doctor Davidson lo dice de esta manera. Dice, cuando termine el problema del pecado, el santuario celestial retornará nuevamente a su función original. Y en Apocalipsis 21:22, Juan el Revelador informa que ya no vio un templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Pero significa eso que ya no hay una casa de Dios donde sus criaturas puedan ir a tener una comunión especial con Él? De ninguna manera. El libro de Apocalipsis presta especial atención a un ser que recibe adoración a quienes lo adoran. Esta adoración celestial se centra en Dios y en el Cordero. Como siempre, y como debe ser, Cristo es el centro de la adoración. Los adoradores son quienes han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son un testimonio vivo del poder redentor y transformador de Dios. Cantan alabanzas a Dios por quién es Él y por lo que hizo por ellos. Apocalipsis 21.3 dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, estos versículos reflejan muchos otros pasajes. ¿Qué significa para nosotros ahora que todavía estamos en la tierra, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Cómo vivimos esta asombrosa verdad ahora? ¿Sabes que la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que a Dios nadie lo vio jamás? ¿Significa esto que los santos nunca verán a Dios el Padre en el cielo? No en absoluto. Es evidente que el hecho de no ver a Dios se refiere a los seres humanos después de la caída, porque hay varios indicios en las Escrituras de que los santos realmente lo verán en el cielo. Vamos a ver en San Mateo, en 1 Juan y en Apocalipsis, nos dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, o sea, limpia mente, porque ellos verán a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el privilegio supremo de ver a Dios? El mismo apóstol Juan declaró que a Dios nadie le vio jamás, pero también declara que le veremos tal como Él es, y que veremos su rostro. Puede ser debatible si estos pasajes se refieren a Dios el Padre o a Cristo, pero todas las dudas se desvanecerán a la luz de la propia declaración de Cristo, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué privilegio será para los redimidos adorar a Dios en su templo! Pero el privilegio supremo de todos será ver su rostro. Dice la sierva del Señor, mi autora favorita, el libro Conflicto de los Siglos: el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Ahora vemos en un espejo confusamente. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo, en las obras de la naturaleza y sus tratos con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Observa en alguno de los versículos de hoy el vínculo entre la pureza y el hecho de ver a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. El que verá a Dios se purifica a sí mismo como Él es puro. Lo que estos versículos revelan es que Dios debe hacer una obra en nosotros ahora que nos ayuda a prepararnos para el cielo. Y aunque en definitiva la muerte de Jesús es la que nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un proceso de purificación aquí y ahora que nos ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Y el centro del proceso de purificación es la obediencia a su palabra. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia y la purificación? ¿Qué tiene la obediencia que nos purifica? Especialmente, como dice Pedro, que se manifestará nuestra obediencia. ¿Cómo dice él? Amados, acerca el día cuando no habrá más muerte ni lágrimas. Por eso la teoría de un alma inmortal que sufre eternamente en un infierno siempre en llamas contradice la enseñanza bíblica de que en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Si fuera cierta la teoría de un infierno eterno y ardiente, entonces la segunda muerte no arrecaría el pecado ni a los pecadores del universo, sino que solo los confinaría a un infierno eterno de dolor y llanto. Es más, en tal caso el universo nunca se restauraría completamente a su perfección original. Pero alabado sea el Señor, porque la Biblia pinta un cuadro completamente diferente. Vamos a Isaías y Apocalipsis. Nos dice así: destruirá a la muerte para siempre, Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¡Qué maravilla! ¿Qué consuelo y esperanza podemos tener de estos pasajes en medio de las pruebas y sufrimientos en este mundo actual? La vida puede ser muy dura, injusta y cruel, y lo es, amados. El frío abrazo de la muerte violentamente nos arrebata a algunas de las personas muy entrañables para nosotros. Hay momentos en los que, con corazón roto, hasta podemos preguntarnos si vale la pena seguir viviendo. Sin embargo, independientemente de nuestros pesares, Dios siempre está dispuesto a enjugar, secar toda lágrima de nuestras mejillas. Pero algunas de nuestras lágrimas más profundas seguirán fluyendo hasta ese glorioso día en que la muerte, el dolor y el llanto dejarán de existir. Nunca te rindas, Cristo ya viene, dice el canto, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Ese día será el día de los nuevos comienzos, cuando todas nuestras mayores esperanzas y expectativas serán hechas realidad. Por eso, amados, podemos confiar en que el juicio final de Dios tratará a cada ser humano con justicia y amor. Todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo resucitarán de entre los muertos para estar con nosotros por la eternidad. Los que no son dignos de la vida eterna finalmente dejarán de existir, sin tener que vivir en un cielo para ellos desagradable o en un infierno que arde eternamente. Nuestro mayor consuelo proviene de la manera justa en que Dios trata a todos. Y cuando la muerte deje de existir definitivamente, porque va a ocurrir, Jesús lo dice, Él siempre dice la verdad, los redimidos exclamarán con júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor prometió que en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Él creará, dice, de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esto no significa que el cielo será un lugar de amnesia, sino que el pasado no socavará el gozo perdurable del cielo. ¿Quién no ha sentido aquí los injustos estragos de la existencia humana? Especialmente en estos malos momentos, ¿cómo podemos aprender a confiar y en lo posible regocijarnos en la bondad y el amor de Dios? Quiero leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5. Este es tu hogar, este es mi hogar, querido hermano y hermana. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Es decir, ¿podemos estar seguros? Después de la rebelión de Lucifer y de la caída de Adán y Eva, Dios podría haber destruido a los dos pecadores. Sin embargo, como expresión del amor incondicional por sus criaturas, Dios estableció un plan misericordioso para salvar a todos los que aceptaran lo que Él les ofrece. Y esto es lo que se conoce como el plan de salvación, que aunque existía aún antes de la creación de la tierra, la primera vez que se dio a conocer fue la humanidad en el Edén, inmediatamente después de la caída. Y luego se reveló aún más en los tipos y sombras del servicio del santuario hebreo. Por eso, hermanos, nunca llegaremos a comprender cómo Dios salva si no estudiamos cómo Dios operó a través del santuario terrenal, porque es lo que está haciendo hoy para salvar a la humanidad. Y posteriormente tuvo su máxima expresión en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En el centro del plan de salvación está la promesa de vida eterna, sobre la base de los méritos de Jesús, para todos los que acepten por fe la gran provisión hecha en la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz, la salvación siempre ha sido por fe, nunca por obras. Por más que las obras sean una expresión natural de nuestra salvación, y Pablo escribió acerca de Abraham, quien existió mucho antes de la venida de Cristo, como un ejemplo de salvación por la fe. Él dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender de qué se trata la salvación por la fe? Entonces podemos tener la seguridad de que la salvación, si aceptamos a Jesús, si nos entregamos a Él, si reclamamos sus promesas, incluyendo las de una nueva vida en Él, y nos apoyamos totalmente en sus méritos y nada más. Abraham creyó, se apoyó en los méritos de Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y con nosotros funciona igual. Por consiguiente, esto es lo que significa tener su nombre escrito en nuestra frente. Si lo tenemos escrito allí en este momento y no nos apartamos de él, entonces también estará escrito en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¡Qué maravilloso! Y de eso se trata el proceso del sellamiento. Es el establecimiento del creyente en la verdad, de tal manera que ya no pueda ser removido. Vamos a concluir con esta cita y haciendo un corto comentario. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición del mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Otra cita más. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Amados, así han de terminar las cosas. Dios lo ha dicho y nada va a cambiar, porque Dios siempre dice la verdad y lo que Él dice se cumple. Muchos cristianos secularizados viven como si este mundo fuera a durar para siempre. Este es un mundo del aquí y el ahora. ¿Cómo podemos equilibrar nuestros ideales terrenales con nuestras prioridades celestiales? Yo creo que tenemos que tener los pies aquí en la tierra, pero nuestro corazón y mente en el cielo. ¿Cómo podemos protegernos de lo que Jesús nos advirtió en Lucas 12? Porque si el cielo comienza aquí, ¿qué debemos hacer para transformar nuestro hogar y nuestra vida personal en pequeñas expresiones de los principios celestiales? Medita sobre cuál es la lógica, vuelvo a repetir, detrás del pesimismo de quienes no creen en la vida eterna. ¿Qué lógica tienen? Creer, no creer. Las cosas van a suceder igual porque Jesús lo dijo. Mira, tú puedes esconder al sol y tapar el sol con una moneda si la acercas lo suficiente a tu ojo. ¿No estás ocultando el sol en realidad? No, el sol sigue allí. Si Dios ha dicho algo, se va a cumplir. Qué bueno es escuchar lo que Dios dice y poner nuestra vida en armonía. ¿Para qué? Para vivir para siempre. Algunas personas parecen llevar una vida bastante feliz porque dicen, no, este es todo lo que tengo, aquí soy feliz, no tengo esperanza futura, este es mi mundo. ¿Cómo pueden racionalizar vivir y hasta con satisfacción sin haber abrazado la promesa de algo más allá de esta vida? Amigo y amiga, si tú estás cabalgando en la cresta de la prosperidad, si todo te va bien, si estás con una buena posición económica, tienes buena herencia, estás con buena salud, buena familia, recuerda que aún así, lo mejor está por llegar para los hijos de Dios. Lo mejor está por llegar. Lo que el Señor ofrece es real. Cielos nuevos, tierra nueva, esos durarán para siempre. Y tú y yo hemos sido llamados para ocupar ese lugar que los ángeles dejaron vacío y que tristemente Adán y Eva vendieron este planeta perfecto a Satanás, se lo regalaron. Ahora Jesús lo compra para hacerte a ti y a mí ciudadanos de su reino eterno. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos esta esperanza segura. Esto no es fábula, esto es lo más real, porque tú lo has dicho. Queremos aceptar y reafirmar la aceptación de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro abogado en este juicio que estás llevando a cabo. Queremos que Él nos declare libre de culpa y herederos al reino de los cielos. Y Padre, cuando venga tu Hijo, queremos estar listos para morar con Él para siempre. Que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, si haces de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens, Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia es nuestra. Es fuente de esperanza y de amor.